7:19 y como les habíamos adelantado, ya tenemos a Alberto Mayol en línea, probablemente uno de los protagonistas de las noticias en las últimas 48 horas, diría, ¿no?
Derechamente, más que probablemente.
Alberto, bienvenido a la distancia al radar Rock and Pop una vez más.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes.
O sea, yo siento que estoy en una vida muy de Rabotril al lado de la que estás llevando tú en este minuto, ¿no? ha estado bien intenso toda esta semana, ¿no?
Sí, efectivamente está un poco intenso, pero bueno, la verdad es que quienes han tenido más trabajo ahí son la gente de la mesa nacional, la mesa electoral de Frente Amplio. Yo la verdad es que he estado más bien observando lo que va a acontecer.
Considerando que quedan algunos días, Alberto, esto es retroactivo, se puede retroceder atrás, bueno, retroceder atrás es una redundancia grande, pero ¿podemos volver a foja cero esta relación?
O sea, naturalmente se puede trabajar para mejorar las condiciones, retroceder decisiones que quizás estuvieron mal tomadas. Lo que naturalmente no se puede volver a foja cero es la situación en la que la herida que queda, que hay que subsanar, que hay que mejorar y que hay que trabajar en ese sentido. Uh-huh. Estamos en eso. Creo que hoy día hay un camino ya que se empieza a abrir de salida y esperemos que no siga una relación de tensión ni mucho menos. Estamos buscando en el fondo los mecanismos de salida y lo primero es que efectivamente se produzca una organización clara respecto a los partidos y movimientos que forman este amplio y luego hacer coincidir eso con las posturas que hemos planteado.
Alberto, hablas de sanar heridas. ¿No es muy temprano en un proyecto como el Frente Amplio para estar sanando heridas, para tener estas discusiones tan abiertas, tan públicas? Dijiste algo como, espero que Beatriz Sánchez lidere una solución. ¿Cómo crees tú que se puede, de frentón, salir de esta crisis?
Mira, la verdad es que los mecanismos de salida son muchos. Yo creo que cuando dije que Beatriz lidere la solución, quiero ser bien específico, porque lo que dije, efectivamente, que hay un momento en el cual ella tiene que estar al frente de la solución, porque eso nada más nos hace bien, nos fortalece, pero también hay algo que tenemos que hacer quienes estamos en posiciones más bajas que ella, quienes estamos en una posición donde tenemos que tener mucho trabajo y mucha responsabilidad con todo lo que hacemos por el bien del Frente Amplio. Uh-huh. Y por tanto, en ese sentido, nosotros tenemos que estar al servicio también de ella en esa misma situación. Yo creo que efectivamente el Frente Amplio es muy joven, pero no nos olvidemos de algo, que cuando una fuerza política crece a la velocidad que crece el Frente Amplio, naturalmente van a haber distorsiones, situaciones que quizás no quisiéramos que ocurrirían en esta juventud, pero que tienen que ver con la incorporación de grandes desafíos, que a veces efectivamente la institucionalidad no está preparada para absorberlos del todo.
Claro.
Y la gracia es cómo se resuelve, ¿no? Yo creo que efectivamente aquí, en la medida en que llega el nuevo desafío, el desarrollo del músculo que lo resuelva es muy importante y ese es el camino que estamos construyendo y estamos muy claros en esa posibilidad. Yo creo que esto hoy día es una idea, mañana puede ser una fortaleza, pero depende de nosotros.
Alberto, estaba pensando que quizás lo que ha ocurrido también con el Frente Amplio, que yo creo que hablando de, más bien refiriéndose al tipo de financiamiento, a ciertas políticas ya anquilosadas y súper arraigadas en la materia de financiar la política, se puso una estatura moral como nosotros no vamos a repetir las prácticas y en el fondo como una moralina muy alta en torno al Frente Amplio, que no olvidemos que se llama Frente Amplio porque hay grupos de muy diversa dirección tratando de ponerse de acuerdo y además uno ve peleas de repente en clubes de barrio de fútbol finalmente por llevar la dirección de algo, o sea, muy quizás se han disparado al pie tratando de darse ínfulas de tanto no repetir, tanta moralina
cuando, del intento de buenas prácticas,
claro, y en el fondo además vemos eso, que eso sí que es fácil borrarlo con el codo cuando se empiezan a filtrar audio, cuando pasan cosas que tú dirías, y chuta, esto me recuerda a la Radio Kioto también, ¿cachai? Entonces de alguna manera no será mucha ínfula de tratar de hacer las cosas distinto desde ese punto de vista también, mucho discurso.
No, yo reivindico la importancia de una perspectiva ética para lo que estamos construyendo.
Claro.
Creo que sí se ha llevado esto de repente a extremos y también hay que tener cuidado en el sentido de que no solamente, o sea, hay que pensar fundamentalmente en los elementos más sustantivos de la ética y no empezar a pensar además en el parecer, en una serie de juegos que muchas veces a las personas les parecen inadecuados en la política, pero que en realidad son parte de la política. Claro. Parte de la política está en la disputa ideológica, el conflicto, son parte de la política. Muchas veces en Chile, por inmadurez política que se produjo en la transición, a mucha gente le molesta. Nosotros tenemos que ser capaces de acostumbrar también a las personas a las disputas políticas sustantivas. Y ese es el punto. Ahora, ojo, nosotros aquí tenemos un caso de audios que se produce en la práctica por a mi juicio, por cierto desconocimiento e inmadurez de la situación. O sea, aquí no hay un caso de espionaje telefónico como fue el caso de la Radio Kioto.
Sí, sí, sí.
Aquí no hay un caso de maldad involucrado, hay un caso simplemente de falta de madurez, sí, de entender que esos audios no eran susceptibles ni en forma ni en fondo de la medida que se tomó en mi contra.
No, porque aparte que ahí no... hay un tema importante que tiene que ver con cómo crece una bola de nieve que los tiene como en una teoría de conspiraciones, como que hay hasta memes con House of Cards y la cara de Giorgio Jackson, por ejemplo. Entonces, cuando tú planteas que hay todo un espíritu como de tener al frente una moral y un espíritu de hacer las cosas, donde hay mucha convicción también de gente que lo sigue, con espíritu joven, que apuesta por una política distinta, pero al final se enredan en discusiones que, claro, uno viene a citar cosas como la Radio Kioto. Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Sí. ¿Cómo se baja esta bola que no ha parado de crecer en estos días?
Bueno, por eso, porque efectivamente cuando se comete un error, lo mejor es de repente resolverlo rápido, sí, resolverlo bien, con profundidad, tratar de allanar los caminos rápidamente. Y eso debió ocurrir el mismo lunes en la noche cuando tuvieron la conversación conmigo y me informaron de las decisiones, cuando yo les planteé mis objeciones y cuando quedó claro que efectivamente era una situación que no tenía mucho sostén y que se podría haber, no era una hora muy apropiada, pero quizás podríamos haber tomado alguna determinación de proseguir una reunión en la mañana y e ir allanando el camino. La verdad es que creo que ahí se tomaron decisiones que no fueron las adecuadas. Entonces, yo creo que aquí tenemos. Veníamos de una crisis política asociada a gente que recibía dinero de empresas para hacer leyes para esas empresas. Esa es la magnitud del problema.
Sí.
Aquí tenemos una situación que es mucho más inocente, mínima, que simplemente produce una decepción porque no debería haber acontecido, eso es evidente, pero no podemos comparar y yo creo que también hay que ponderar
la
altura de los problemas.
Sí, lo que pasa es que ahí lamentablemente desvía la atención de lo que parece ser lo importante y lo que va en el fondo. Sí, y estamos quedando en la forma de un diálogo, claro, que debería ser entre caballeros y se ensucia con tantas discusiones.
Embadurna el contenido y en eso me imagino que estamos de acuerdo y en ningún caso podemos comparar un caso con el otro. Solamente estaba hablando de que había sido una bola de nieve muy grande para lo que está tratando de hacer. Estamos con Alberto Mayol en línea. Alberto, ¿te arrepientes de algo más? ¿Arrepentirse? Quizás, claro, es muy moralino también preguntarlo así, pero ¿harías algo distinto ahora con el pasar de los días? Y te lo pregunto en particular si era imprescindible que fuera Natalia Castillo la persona, el receptáculo a tu presión de lograr un cupo por Revolución Democrática.
Porque es que eso nunca existió. Yo me junté con Natalia porque un amigo de común, bueno, más amigo mío que de ella, recibía muchos mensajes de ella preocupada por esta noticia que se sabía, recuerden que ellos dijeron que no se sabía, de que yo podía ir por el distrito 10, y que eran mis intenciones. Y entonces ella le escribe muchas veces y él me comenta que ella está muy preocupada, y yo le digo que si quiere yo le puedo aclarar que es cierto que no, de qué se trata lo que estamos pensando, y me dice que sería bueno porque viven súper cerca, se pueden juntar, tomar un café, qué sé yo. Y él mismo coordina la reunión y ni siquiera lo hacemos entre nosotros. Y punto. Yo me junto con ella y le explico que efectivamente voy a ser candidato, que efectivamente es posible que la probabilidad más alta que sea en el mismo distrito, y que efectivamente yo entiendo que eso altera las situaciones del distrito. Pero que lo lamento, que la verdad es que en algún lugar tenía que llegar.
¿Pero ese foco lo estabas poniendo en el subpacto RD o no necesariamente?
Yo les pedí a todos los subpactos, incluyendo RD, sin saber quiénes estaban de candidato, y cuando me enteré que estaban Natalia y Gonzalo Winter, sencillamente les dije, bueno, si ustedes tienen disponibilidad, no sé, para ampliar el subpacto, porque eventualmente otro partido que no tenga interés en el distrito puede otorgar un cupo, qué sé yo, podemos ver reingenierías, podemos ver soluciones. Me plantearon que no, y seguí conversando con el otro subpacto, que era el Partido Ecologista Verde, cuyo cupo hasta el día de hoy sí tengo en la mano.
Claro.
Obviamente no puedo ser candidato porque me lo prohibieron, pero quiero ser bien claro, aquí el cupo del Partido Ecologista Verde está ofrecido.
Uh-huh. ¿Y si hay una, se retracta todo, tú estás dispuesto a ir por ese cupo? ¿Sigues con la idea de estar en el
Bueno, evidentemente, se retracta la decisión de la mesa. Uh-huh. y se me devuelve un aspecto que a mí, o sea, lo que significa que te declaren no apto éticamente, perdón, pero a mí me duele, me molesta, me parece gravísimo, sin derecho a defensa, sin cargos claros, se ha dicho toda clase de cargos, que tiene que ver con la grabación, que no tiene que ver con la grabación, no quedado nunca claro. Yo espero que efectivamente eso se devuelva. Uh-huh. Y ahí viene otra cosa, que es la conversación respecto a si voy de candidato, no voy de candidato, el distrito y esas cosas. Pero la conversación inicial es que se me quite una privación de un derecho, o sea, seamos bien claros, una privación de un derecho asociado a que el colectivo del partido, a través de una decisión que es completamente inconsulta con base. Uh-huh. Y que es completamente y que es arbitraria en su forma, en su procedimiento, sin derecho a defensa.
Pero en consulta de sus bases, ¿tú dices que está fuera de base o fuera de norma?
No, fuera de las bases de Frente Amplio. De uh-huh. hecho, estamos viendo que ayer hubo una andanada de documentos de las bases del Frente Amplio que señalaron que no estaban de acuerdo con sus propias mesas nacionales respecto. Uh-huh. a la firma de esa sanción.
Estamos conversando con Alberto Mayol. ¿Qué te ha parecido todo el tema como valórico acerca del feminismo, de tu presunto ataque, digamos, en este audio, y después, de alguna manera, Beatriz Sánchez diciendo que ella también es la candidata feminista y que por eso es muy crítica en torno a lo que tú hiciste? ¿Qué te ha pasado con esa parte de toda esta chimuchina, finalmente?
Bueno, primero me dolió, pero además, evidentemente, me parece una situación completamente ajena a lo acontecido. Creo que esto, y aquí no lo digo yo, lo dicen muchas personas que durante muchos años han trabajado en temas de género, que no son capaces de encontrar en el audio ninguna señal respecto a una posibilidad de vulneración a partir de una conducta machista. Uh-huh. La verdad es que yo creo que eso es un asunto vox populi, y por eso puse a disposición los audios de las dos conversaciones que tuve consecutivamente ese día, luego de que yo recibo una denuncia falsa en un medio de comunicación y que me molesto y le escribo a las dos personas que me parecen estar involucradas en la situación. O sea, y se me hace un juicio, ojo con esto, con una grabación personal, una cuestión completamente fuera de la legalidad, y en segundo lugar, y esa sanción que acontece resulta que me deja marginado de un derecho, o sea, una situación súper grave. Así que yo en esto estoy bastante claro respecto a la gravedad de la situación, y me parece preocupante que efectivamente se ocupe una causa tan importante para el Frente Amplio como la causa del feminismo para enlodar a un posible candidato. Uh-huh. Con miras a que sencillamente no se presente. Me parece que eso es una situación inaceptable.
Alberto, tengo dos dudas más. ¿Cómo se controlan las cosas que van pasando en paralelo? Por un lado, saca la voz tu mujer defendiéndote, pero dañando profundamente también públicamente a Giorgio Jackson. Y por otro lado, hoy día también titula el Dínamo: accidente con alcohol complica a compañera de Jackson. O sea, empiezan a aparecer efectos colaterales en una, como, insisto, como una bola de nieve que no para de crecer por lado y lado, digamos. ¿Qué pasa desde el lado tuyo? Entiendo que dijiste que no te parecía el modo en que se manifestó tu mujer, pero con tus palabras, ¿qué
sí,
pasa
bueno,
con eso?
A ver, es que esto es muy simple. Aquí el problema que tenemos es que si nos vamos a ser feministas, vamos a ser feministas hasta el final, porque si me dicen que el problema es que yo debería tener controlada a mi mujer respecto a lo que escribe en su Facebook, me parece que estaríamos haciendo un argumento más machista que cualquiera de los que uh-huh. de lo que se ha señalado. Yo creo que aquí hay algo que es bien claro, y tengo muchos testigos porque estábamos en reunión por la crisis con la gente que me ayuda, que me acompaña en este proceso, estábamos reunidos, de repente mi esposa se acerca y me dice, me muestra un texto y me dice, ¿qué te parece? Y lo leo y le digo, mira, sabes que aquí estamos justamente tomando la decisión de que no vamos a hacer nada hasta las 9 de la noche, trato de decirle que mejor no, que esperemos, qué sé yo, y me dice, ah, no, ya que ya lo subimos.
Pero en ese sentido no tiene que ver con, en mi opinión, no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, tiene que ver con cómo nos referimos como seres humanos. O sea, en qué momento en esta discusión se empieza a hablar de en qué situación estás puesto, reptil y tal. O sea, creo que hay modos de referirse, ¿eh? Sobre todo cuando están ahí en una discusión política.
Bueno, si se lo puedes preguntar, yo supongo que eso ya es resorte de defensa de la persona que lo escribió, en este caso mi esposa. Yo no estoy mandatado por ella para operar en su defensa, tú comprenderás que ahí hay una opinión personal de una persona que tiene derecho evidente a poder manifestarse, que no es un actor de la escena, más allá del derecho de que sea mi esposa, que no participó en procedimientos de franja, de diseño, de trabajo, qué sé yo. O sea, me parece que es una situación obvia, nada más que... Entonces, aquí si me van a decir que efectivamente les parece grave una situación como esa, también tiene que ver con restricciones de derechos. Uh-huh. Ojo con las cosas que estamos diciendo. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que estamos diciendo. Nosotros aquí no hay ninguna operación, ninguna maquinación. Aquí nosotros fuimos víctimas de una operación y la respuesta de rabia de mi esposa me parece completamente comprensible, aunque no comparta la forma.
Pero a eso iba, como que hay una forma que tiene que ver con una violencia innecesaria en el trato. Eso nomás es lo que apuntaba mi comentario, como que hay una búsqueda quizás de defensa que se puede entender perfectamente, pero la forma elegida quizás es un poco más violenta de lo que uno espera de un movimiento como usted.
Las personas tienen que estar en la situación también. Sí. Pongámonos en situación. No, una semana antes, yo me levanto después de una excelente reunión con el Frente Amplio, donde avanzamos mucho, y luego de avanzar mucho aparece una denuncia hecha por una candidata del mismo distrito diciendo que yo intenté bajarla cuando la reunión que habíamos tenido había ocurrido 2 semanas antes. O sea, hubo 2 semanas en las que no le importó eso, pero cuando avancé en la reunión con la mesa electoral de Frente Amplio, denuncia. La denuncia no prospera. Luego tenemos una segunda reunión esa semana, el viernes, con la mesa electoral de Frente Amplio. Avanzamos todavía más, estamos prácticamente listos para llegar a acuerdo, ¿ya? Y el sábado comienza una operación que se ejecuta el lunes. Y esa grabación existía desde el martes. Entre martes y viernes no hubo ningún interés en el problema ético de la grabación. Pero el sábado sí. Entonces tú comprenderás que la gente que lo rodea a uno, mi familia, se ve sumamente afectada con todo lo que se está haciendo. Y reacciona. Entonces, a ver, ponderemos sencillamente... aquí hay 2 operaciones que se ejecutaron, y desgraciadamente se ejecutaron, y están allí sobre la mesa. Y efectivamente genera una reacción, por mi lado, que son mandar un mensaje a Giorgio Jackson, un mensaje a Natalia Castillo, que todos conocen hoy día, que es un mensaje donde, con ironía, con rabia, les manifiesto el contenido político de lo que estoy viendo como posibilidad de lo que está ocurriendo. El contenido político, o sea, no hay ninguna afirmación personal. Y hay un texto en su Facebook personal de mi esposa.
Sí, sí, son links, son, ¿ya?, layers distintos.
¿Ya? Que es un texto duro contra Giorgio por lo que ella le imputa como responsabilidad en este proceso. Perdón. Ambas cosas son completamente normales y legítimas. Si no estamos acostumbrados a eso, si no estamos acostumbrados a eso, a eso como una posibilidad, como el despliegue de las personas, de su visión, de sus emociones, de lo que está pasando, ¿de verdad vamos a entrar entonces a decir, ah, no, mira, aquí esto es inapropiado, qué sé yo? Políticamente, yo, la verdad, no lo avalo, me parece que era completamente innecesario. Bueno, ¿pero qué? Le voy a ir a decir, ¿sabes qué? Por razones políticas yo te prohíbo eso. No está en mi espíritu, ni está en el espíritu de Claudia, ostensiblemente aceptarlo.
Alberto, te agradecemos un montón este contacto acá con Radar Rock and Pop, y bueno, mucha suerte en lo que viene, se den algunas señales al menos.
Ok, muchas gracias, que estén bien.
Gracias a ti.
Bueno, nos pasamos un poquito. Me pasé, pues, como le diría Nadia Davor Ibranovich en el Transantiago. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con el último bloque de este Radar Rock and Pop.